Primera Plana. Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en las elecciones europeas que se celebran este fin de semana aquí en Europa. Vamos, nos acompañan en este estudio tres invitados. Carmen Vela es la corresponsal de la cadena SER aquí en Francia. Bienvenida, Carmen.
Gracias, encantada.
Contamos también con David Marguerite, presidente del Think Tank European Data Lab. Bienvenido, David.
Buenos días.
Y contamos también con David Matei, el corresponsal de la televisión suiza aquí en Francia. Bienvenido, David.
Buenos días.
Elecciones Europeas 2019, hoy en Primera Plana. Pues más de 400 millones de europeos de 28 países distintos están convocados a las urnas para elegir al nuevo Parlamento Europeo en unas elecciones que va a poner a prueba la fuerza de esa derecha nacionalista en varios países de Europa. El nuevo Parlamento que salga de las urnas tendrá varios retos sobre la mesa: ver cómo acaba ese divorcio doloroso que es el Brexit, los retos medioambientales, las políticas de asilo y también el posicionamiento de Europa en esta guerra comercial abierta entre Estados Unidos y China. Los europeístas no solo van a tener que luchar contra los eurófobos, también contra las altas tasas de abstención que normalmente estos comicios registran en varios países. Enseguida planteo estas cuestiones a nuestros invitados. Antes vamos a repasar algunas de las portadas que nos deja la prensa. Portadas como esta del diario Le Monde. La extrema derecha en el corazón de la campaña, con esa foto de los líderes nacionalistas reunidos en Milán el pasado fin de semana. El semanario Le Point, la increíble internacional nacionalista, con Salvini como nuevo hombre fuerte de Europa. También Salvini es protagonista junto a Le Pen y Víctor Orbán en esta portada de L'Obs que titula Vivir con el populismo, algo a lo que ya se han acostumbrado en varios rincones de Europa. Y en una entrevista al diario italiano La República, el expresidente François Hollande advierte de que de las urnas puede salir una Europa bloqueada. Bueno, Carmen, los sondeos muestran que el próximo Parlamento Europeo van a perder fuerza las dos grandes familias políticas, tanto los conservadores como los socialistas, y la gran pregunta es cómo de fuerte puede ser la ola de esa internacional nacionalista de extrema derecha. ¿De qué factores puede depender que esa ola tenga tal dimensión?
Bueno, en muchos países se ha planteado como un referéndum contra los gobiernos establecidos democráticamente. El problema es que los nacionalistas utilizan cualquier recurso, aunque sea la mentira, aunque sea la exageración más absoluta, para llegar al poder y acabar con la democracia en Europa e incluso con la democracia en los países respectivos. Y yo creo que, aunque lleguen lejos, podrían obtener el 25%, pero ojalá que no lo hagan, porque podrían poner en dificultad, desde luego, las políticas de más Europa que quieren el resto de los partidos o la mayoría de los que no son nacionalistas. Pero, de todas formas, tienen muchas diferencias entre ellos. Cuando hablamos de internacional nacionalista, es una contradicción. Ellos quieren la soberanía para sí mismos y eso contradice el llegar a acuerdos con los demás. Luego tenemos que ver el problema que tienen con la financiación rusa, algunos, otros con la influencia americana. Por ejemplo, los países del este de Europa que tienen partidos nacionalistas no quieren saber nada de Rusia. En cambio, austriacos, hemos visto el escándalo reciente
con el canciller austriaco, con ese vídeo.
Y otros, bueno, Francia, Le Pen, pues no tendría ningún problema en acercarse a Rusia, tampoco a Estados Unidos, le hace asco a los nacionalistas americanos como Bannon, por ejemplo. En fin, es difícil.
Tenemos a gente de muy diverso pelaje. Quizá el único hilo conductor común dentro de esa internacional nacionalista, como la ha bautizado Salvini, sea el discurso antiinmigrante. Quizá el único punto en común, David.
Sí, bueno, tienen este punto en común y están de acuerdo que para ellos hay un problema de inmigrantes, mientras que este problema, bueno, ahora sabemos que hay menos inmigrantes que vienen de Europa hoy de comparación con 2 años en 2015. Y entonces el problema no es tan fuerte hoy como fuera fuerte en el pasado. Y vamos a ver, creo que es una pregunta muy importante para el futuro del Parlamento, que son las alianzas entre estos grupos, porque ahora, por ejemplo, Marine Le Pen, que se dice que tienen alianzas con otros partidos de la extrema derecha, pero en el Parlamento creo que esta alianza va a estar un poco más débil, es un poco más complicado. Y vamos a ver si pueden tomar decisiones y pueden tener un poder juntos. Y eso no está seguro.
Uno de los grandes protagonistas de estas elecciones, sin duda, es, como lo llamaba antes, creo, la revista Lobs, Salvini, ¿no? El nuevo hombre fuerte de esa internacional nacionalista. Davide, ¿cuál sería la visión que él tiene del futuro grupo de la internacional nacionalista? ¿Hacia dónde podría dirigirse?
Bueno, él intentará primero ser el líder de este grupo, ¿no? Pasando por delante a Marine Le Pen, y luego la idea que tiene, imagino, es pesar cuanto más posible, ¿no? Al final es poder, al final es ganas de realmente cambiar las políticas europeas desde dentro, porque ya no lo quieren hacer desde fuera. Ahora ya son quieren cambiar la Europa. Dependerá de qué grupo puedan crear, ¿no? Lo recordaban los otros invitados. Es un grupo muy heteróclito, es un grupo es un grupo que podría ser, digamos, está compuesto por muchísimas fuerzas diferentes. Hay dos posibilidades, creo. Una es que intenten crear un grupo muy grande, pero muy, muy poco cohesionado, que intente bloquear. Y el otro, que sea un grupo más pequeño, que sea un poco la alternativa del PPE.
De los conservadores europeos.
Exacto, una alternativa a la derecha, un poco más radical, más soberanista. Y en este caso podrían efectivamente pesar. Creo que va hacia eso. Si son la segunda o tercera fuerza, creo que ya sería un enorme éxito en todo caso.
No sé si para los europeístas, Carmen, es mayor enemigo los partidos eurófobos o la abstención. Recordemos, la tasa en 2014 fue del 43%.
Sí, la abstención es un problema enorme porque demuestra que o bien no interesa al Parlamento Europeo o bien la gente no se entera. En cualquiera de los dos casos es muy peligroso. Es impresionante. Mucha gente no sabe que entre el 60 y el 80% de las políticas que se aprueban en los parlamentos nacionales dependen ya de directivas, de reglamentos que se aprueban en Bruselas. Es decir, tenemos una soberanía europea compartida ya en muchísimos temas. El que no lo quiera comprender, pues verdaderamente es un fallo enorme y un problema para los partidos nacionales. Pero también es verdad que han tenido mucha culpa los gobiernos hasta ahora. Se echaba la culpa de todos los problemas a Bruselas. Y sí, generalmente no se pone en valor cuando hay políticas que dependen y que son muy buenas y que vienen de Bruselas, ¿no?
Aquí en Francia Macron cumple 2 años, llegó como una especie de salvador de Europa y ahora casi intenta salvarse a sí mismo después de la grave crisis de los chalecos amarillos. No sé, David, si podemos interpretar las elecciones europeas en Francia como un plebiscito hacia la figura de Macron.
Sí, bueno, claro que las elecciones europeas en Francia está presentado como una elección para o contra el presidente Macron.
Cosa que suele ser tradicional también, por otra
parte. Sí, es muy tradicional, porque me recuerdo durante la votación para los tratados de europeos, Jacques Chirac estaba el presidente de Francia, y también esta elección estaba contra o por Jacques Chirac. Y es algo de cultural, y también, como ha dicho mi compañera, es algo que hay que ver con el conocimiento de la gente en Europa. Es que en Francia no conocemos muy bien la Europa, no sabemos exactamente qué hace la Europa, que las políticas que vienen de la Europa, y entonces no se interesa a las políticas de Europa. Y por eso los partidos, si quieren tomar votos, si quieren tener un buen resultado, tienen que poner adelante sus candidatos, su líderes. Y entonces vamos a una elección que se trata de Macron, que se trata de Marine Le Pen. Mientras que los candidatos de estos partidos no son Macron o no son Le Pen, son Bardella, son Nathalie Loiseau, son otras personas.
Otras personas.
Sí. Aunque en este caso yo creo que sí que hay una apuesta grande de la extrema derecha. Marine Le Pen se ha planteado efectivamente como una revancha, pienso yo.
Sí.
Ella perdió
una tercera vuelta.
Sí, ella perdió en las elecciones presidenciales y además perdió por el tema europeo, claramente quedó en ridículo en varios debates, demostró que no sabía nada, que todo su programa dependía de salirse de la Unión Europea y que eso los franceses no quieren. Los franceses son muy críticos con Europa, pero no quieren salirse de la Unión Europea y no hacen ascos al euro, que ha sido una moneda fuerte y que ha defendido en los peores momentos la economía.
Por otro lado, también la En Marche, quizás también por falta de ideas, por falta de, no lo sé, de iniciativa, ha dejado que se planteara así. Loiseau no ha sido muy, muy buena en plantear temas.
La candidata de Macron, sí.
Exactamente, en plantear temas europeos, que Macron los tiene. Si hay una cosa en la que ha estado coherente desde el comienzo, es su planteamiento europeo, y ahí no ha funcionado bien.
Lo ha defendido bien.
Salvini, Macron, protagonistas. Otro protagonista, Pedro Sánchez, consolida su poder en España y hoy por hoy es el emblema de una socialdemocracia venida a menos durante los últimos años en Europa. El socialismo europeo, os pregunto, Carmen, David, que conocéis muy bien España, ¿fía todas sus cartas a Pedro Sánchez?
Bueno, todas sus cartas, ¿no? Parece que Timmermans en Holanda va a tener...
El candidato a presidir la futura comisión, sí.
Sí, es vicepresidente de la comisión y parece que puede obtener buenos resultados según los primeros o los últimos sondeos, mejor dicho. Pero es verdad que es una sorpresa. Sánchez mismo creo que hace 2 meses no se lo hubiera creído que podría llegar a ser el segundo partido socialista más importante de Europa. Si realmente los franceses quedan tan mal como les prometen las encuestas, ¿no? Pero cuidado, la socialdemocracia alemana, aunque está en baja también, es todavía muy fuerte.
Sí, David.
Digo, toda la península ibérica, además está Portugal con Costa.
También Portugal.
Es verdad que Italia también, el PD está muy... ha perdido muchos votos, pero llevará votos. Creo que es muy importante Sánchez para Francia. Me ha llamado mucho la atención el anteúltimo debate. El candidato del PS, Glucksmann, francés, ha sacado, cuando le han pedido sacar una foto, la foto de Sánchez.
La o sea, referencia, sí.
La referencia.
Ayer volvió a hacer referencia a él.
Exactamente. O sea, antes era quizás España que miraba a los socialistas franceses.
Sí.
Ahora son los franceses que se sacan el...
Siempre hay que intentarlo.
Es la esperanza, ¿no?
Es la esperanza. Lo que pasa es que el Partido Socialista francés está en cenizas, en un 5%.
Por eso.
Vamos a despedir en este punto a los telespectadores de France 24. Nosotros hacemos una breve pausa y enseguida continuamos aquí en Primera Plana.
¿Eres estudiante de periodismo en una universidad latinoamericana y te apasiona el reportaje radial? Radio France Internacional organiza la cuarta edición del premio Reportaje en Español. Premiaremos el trabajo periodístico con una pasantía en nuestra redacción en París con todos los gastos pagos. Tienes hasta el 20 de mayo para participar. Todos los requisitos en nuestra página internet rfimundo.com.
Seguimos en Primera Plana. Elecciones europeas 2019, hoy con Carmen Vela, corresponsal de la cadena SER, David de Matei, corresponsal de la televisión suiza, y David Marguerite, presidente del think tank European Data Lab. Estábamos hablando de protagonistas de estas elecciones europeas, hablábamos de Salvini, hablábamos de Macron, hablábamos de Pedro Sánchez como nuevo emblema, el que evocan los, por ejemplo, el Partido Socialista francés, que está en cenizas. Pero vamos a hacer el zoom sobre los conservadores, sobre la familia conservadora europea, que... haciendo a veces el juego a la extrema derecha, ha dejado suficiente espacio para que liberales y ecologistas crezcan en varios puntos de Europa y vayan a tener, según los sondeos, buenos resultados, tanto liberales como ecologistas. ¿Cómo lo ven? ¿Puede ser esa una de las causas que los conservadores hayan hecho el juego en varios sitios, varios países de Europa, a la extrema derecha? David.
Sí, bueno, para el Partido Conservador,
sí.
Conservador, lo siento, en Francia, lo podemos ver si leemos el programa de este partido que van en la chela del partido de la extrema derecha. Quiero decir que dicen mucho mucho, hablan mucho de la inmigración, de la necesidad de poner fronteras alrededor de Europa, de controlar más la población que viene. Entonces intentan, bueno, se van más a la extrema y intentan de robar un poquito los votantes que de la extrema derecha. Eso es por el partido de los conservadores. Y la ecología siempre, bueno, siempre ha tenido buenos resultados en Francia, porque creo que es el voto para las elecciones europeas es un momento que la gente votan más para la convicción.
Sí.
Convicciones que para un voto útil, como entendemos a menudo en las elecciones presidenciales en Francia. Entonces, muchas personas van a votar por la ecología en Francia y creo que van a tener un resultado bastante.
Al voto conservador se refirió la semana pasada la sucesora de Angela Merkel, AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer, que dijo que la derrota en España del Partido Popular Español estaba en buena parte debida a su acercamiento a la extrema derecha, a ese discurso. No sé si ustedes lo ven así.
Yo lo veo fundamentalmente que por la corrupción, el Partido Conservador, el Partido Popular en España, que es muy europeísta, por otra parte, y que tiene mucha experiencia de gobierno, creo que ha caído en picado porque los españoles ya no soportaban esos niveles de corrupción y de disimulo tan enormes a nivel nacional como a nivel regional. Y también, por cierto, el Partido Socialista ha tenido muchos problemas de corrupción, más a nivel regional, pero digamos que se han separado, o al menos aparentemente han conseguido separarse de esos asuntos corruptos, ¿no? Y la derecha tendrá que hacer su trabajo y depurar seguramente muchos y efectivamente también los jóvenes que han llegado al poder últimamente pues se han acercado demasiado a la extrema derecha. Y en algún momento, pues los españoles que sabemos lo que es una dictadura y que sabemos el riesgo que hay de acercarse demasiado, pues han dicho no.
Pero Vox sí que ha arrastrado, en todo caso, el Partido Popular de Casado, concretamente muy a la derecha, con posiciones que no había tenido justamente antes, ¿no? Ha habido un efecto arrastre en ese sentido y también ha arrastrado Ciudadanos un poco.
En España hay un factor añadido muy complicado que es el nacionalismo catalán, que ha también separado a mucha gente de los partidos tradicionales porque consideran que no son suficientemente fuertes contra el nacionalismo o al revés, o que son demasiado quizá gente liberal en Cataluña, pero que son al mismo tiempo catalanistas, pues les parece que los partidos tradicionales son demasiado anticatalanes.
Y para cerrar muy rápido, y en Italia Salvini ha comido más bien el voto de los compañeros de gobierno en este momento. O sea, no a la izquierda, no a la derecha, sino a Cinque Stelle, que bueno, no se sabe muy bien dónde están. Es verdad que con su discurso anti-inmigración, puertos cerrados, le ha comido el discurso y también los votantes, o sea.
Luego les quiero volver a relanzar la pregunta sobre si la alternativa ecologista puede suponer una barrera contra esa especie de internacional nacionalista, si puede haber en el ecologismo una cierta un cierto contrapeso. Pero antes vamos a explicar de forma muy sintética cómo funcionan las instituciones europeas a partir del voto al Parlamento Europeo de este fin de semana. Nos lo cuenta Florencia Valdés.
¿Cómo funciona el Parlamento Europeo? La Unión Europea se compone de 28 miembros contando al Reino Unido, y hay más de 510 millones de ciudadanos europeos. El Parlamento fue creado para representarlos a todos ellos. Cada 5 años, cada país elige a sus eurodiputados por sufragio universal directo. En las próximas elecciones del 26 de mayo, 751 diputados, incluyendo a los británicos, van a ser electos. El número de diputados es más o menos proporcional a su población. Lo mínimo es 6 diputados, como en Chipre, Luxemburgo o Malta. 96 es el número máximo, como en Alemania, el país más poblado de la Unión. Los diputados no están repartidos por país, sino por afinidad política. Hoy en día el Parlamento tiene 8 grupos. A estos se suman los no inscritos, el abanico de las posiciones políticas europeas. ¿Qué poder tiene el Parlamento Europeo? Tiene un poder legislativo. Sin tener iniciativa legislativa, los diputados europeos pueden, en cambio, modificar, aprobar o rechazar las propuestas de la Comisión. Las leyes votadas por el Parlamento son luego sometidas a la aprobación final del Consejo Europeo, que reúne a todos los jefes de Estado de los países miembros. Tiene igualmente el poder de votar y controlar el presupuesto de la Unión. El Parlamento, que elige al presidente de la Comisión y que valida las propuestas de sus comisarios, también puede censurarlo. Si es así, este último tiene que dimitir. De tratado en tratado, los poderes del Parlamento son cada vez más grandes. Es el templo de la democracia europea.
Bueno, pues muchas gracias, Florencia. Antes les quería proponer esa cuestión sobre el ecologismo como una contrapeso. Va a crecer, según los sondeos, el grupo ecologista y también los liberales. ¿Qué le parece, Carmen, David, el tema del ecologismo?
Bueno, yo creo que los partidos ecologistas están de moda, pero hasta hace muy poco, salvo en Alemania.
Salvo en Alemania, donde sí que tienen una tradición de gobierno institucional desde tiempos.
Exacto. Y por eso yo creo que ellos tienen un grupo muy fuerte en el Parlamento Europeo y tal vez han conseguido arrastrar al resto de sus compañeros. Pero es muy complicado porque, por ejemplo, los verdes en España están metidos en un grupo que se considera más de izquierda, incluso de izquierda radical para muchos. En Francia hasta ahora no han tenido ninguna significación, también porque eran demasiado radicales y no tenían ninguna aspiración aparente de gobierno. Últimamente están muy moderados, parece que quieren pactar.
Y también vemos a Macron tomando esa bandera.
Exacto.
Y sobre todo en este arrastre final de campaña, tomando completamente la bandera ecologista.
No queda más remedio. Parece que los europeos, según todas las encuestas, se toman muy en serio el tema del clima y del cambio climático, y es verdaderamente el primer tema de campaña.
Hasta Marine Le Pen. Ahora el proteccionismo sirve también para que las mercancías vengan de más cerca y se contamine menos. O sea que se ve que está muy al uso también, ¿no? Pero para contestar brevemente, creo que necesitamos una respuesta más fuerte y más compleja a un problema como el auge de los soberanistas, ¿no? No creo que solo el medio ambiente pueda contestar a eso. Eso nace de problemas más complejos, económicos, una crisis más general de Occidente, de la socialdemocracia, de las democracias liberales, que necesitarán otra respuesta. No creo que el ecologismo por sí solo pueda responder a todo este planteamiento, ¿no? Este auge.
Vamos a ver ahora los dos cabezas de cartel en Francia. Vamos a hacer focus sobre ello para hablar de las elecciones aquí en Francia. No es nuestro personaje de la semana. Esta semana son dos. Nathalie Loiseau, a la hasta ahora ministra de Asuntos Europeos del gobierno de Macron, una candidata que conoce muy bien el funcionamiento de la maquinaria de Bruselas, pero poco carismática y al que el gobierno ha tenido que arropar, cuanto menos en el tramo final de campaña. Enfrente, empatados técnicamente desde hace semanas, en todos los sondeos, el candidato de la ultraderecha, Jordan Bardella, sorprende, 23 años. De origen humilde, pero con buena formación y trayectoria fulgurante dentro del partido, para muchos la marioneta, dicho con todo el respeto, con la que Le Pen intenta proyectar la nueva imagen del reagrupamiento nacional tras su derrota en las presidenciales. Hablé antes con David de ese plebiscito a Macron, pero quizá también habría que plantear por qué se ha empeñado tanto el presidente en plantear esta cita electoral como un duelo cara a cara entre dos opciones que son europeístas, de la que él porta la bandera, frente a nacionalistas.
Puede responder cualquiera, ¿eh?
Sí, bueno, pero si se quiere lanzar. Carmen, bueno, ¿por qué ese empeño en plantear ese cartel cara a cara?
Bueno, yo creo que Macron sabe que tiene mucha fuerza, más fuerza fuera que dentro de su país. Él planteó las elecciones como un pulso a los antieuropeos y las ganó. Y de hecho quedó muy mal, como he dicho antes, Le Pen, porque demostró que primero no conocía a sus compatriotas, que sí quieren estar dentro de la Unión Europea, aunque la quieran cambiar. Y en segundo lugar, porque fuera de la Unión Europea pues parece que hace más frío y estamos mal acostumbrados, pero es que Europa es un paraíso comparado con cualquier bloque económico del mundo, ¿no?
El hecho de tomar un candidato de 23 años como el perfil de Jordan Bardella, ¿es un paso más en la desdiabolización del reagrupamiento nacional?
Sí, claro. Es que sí, entra muy bien en la estrategia del Frente Nacional, del Rassemblement Nacional. Ahora es una estrategia de los 15 últimos años que Marine Le Pen intenta de dar un nuevo cara de su partido, de un partido que no está peligroso, que no está racismo, que no está, que intenta de proteger el pueblo y tal. Y Varela es un candidato muy bien por eso, porque como lo has dicho, es un joven, tiene una buena cara, tuvo un back con muy buenos resultados y se inscribe muy bien esta estrategia de desestabilización.
David.
Y guiña el ojo a más cosas, además es muy joven, habla mucho a los jóvenes, yo estuve en sus mítines y los jóvenes están entusiasmados, dicen, ya la gente no dice voto al Front National, al Rassemblement National, he votado por Varela. Sí. Esto ya cambia mucho y además su perfil viene de una familia monoparental,
ha sido de origen italiano.
De origen italiano, por cierto, el mitin era muy divertido, había una holandesa nacionalizada francesa y Bardella, que tiene tres cuartos de sangre italiana, defendiendo el bloque de los migrantes, pero cierro paréntesis. Bardella decía, guiña el ojo también a los chalecos amarillos. Sí. Es un perfil de joven nacido en la periferia, donde los blancos a veces son minoría. Con solo una madre, es un perfil muy interesante y además, como tercera cosa, es muy bueno. Yo creo que no es ningún
a mí
me ha sorprendido,
sí. ¿No?
Me ha sorprendido, sí, sí. Aguanta no preguntas incluso muy incómodas.
Sorprende con 23 años, es verdad.
Sorprende, pero yo creo que sí, que rompe los moldes y que lo han utilizado muy bien, está muy bien buscado el candidato. Y da, yo creo que si no tiene malos resultados, va a aguantar, ¿eh? Porque efectivamente...
¡Futuro tiene!
Él dice que quiere ser presidente, ¿eh? O sea, ya estaba leyendo que entre los íntimos, él piensa ya en ser presidente, o sea que...
Bueno, para su futuro no sé, porque hay una cosa, que en Francia cuando un partido manda a alguien en el Europa,
es como
después es muy difícil de volver en el...
Lo de Europa como cementerio de políticos también en España sabemos bastante. Hasta aquí el tiempo de Primera Plana, me quedo ya sin tiempo. Muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer compartir estos minutos con ustedes. Y a ustedes hasta la semana que viene aquí en Primera Plana. Gracias.